11 de la noche, 10 en Canarias, último tramo de Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, saludando ya también a los oyentes de Radio Marca que se incorporan hasta la 1 de la madrugada. A esta hora de la noche sigue la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con dos partidos con equipos de primera en la prórroga. Empezó la prórroga en Marbella, Javier.
Ha empezado, Paco, la prórroga. Primera parte, minuto 1 y medio, 1-1.
En el Estadio de los Arcos en Orihuela ha empezado la prórroga del Orihuela-Villarreal.
Bueno, increíble, increíble lo que está pasando en los Arcos. Qué doble parada acaba de hacer Aitor Arias. Tremendo, en área pequeña, prácticamente en el suelo. El público se pone en pie para aplaudirle. Llevamos 5 minutos de la primera parte de la prórroga. Le habían anulado un gol anteriormente a Carlos Bacca por fuera de juego. Ha empezado a tope el Villarreal, pero el Orihuela resiste con su portero. 5 de la primera parte de la prórroga. Orihuela 1, Villarreal 1.
12 horas llevamos, Corro, de Copa del Rey. Desde la mañana hasta la medianoche. De 20 eliminatorias, 9 han necesitado prórroga. Por ahora, 4 han necesitado penaltis. Ha caído en primera, 6 segundas. Estamos teniendo de todo.
Muy emocionante, Paco, pero lo primero, yo iba a empezar con la Copa y Arabia Saudí, pero voy a ir a Qatar. En Qatar está la noticia. Xavi Hernández, el futuro de Xavi. Así que por ahí empezamos. Hasta luego, Paco, hasta mañana. Con el Tiempo de Juego empieza este último tramo del Tiempo de Juego. Por supuesto, como dice Paco González, están abiertas las comunicaciones con Marbella y con Orihuela si hay gol en este tramo final de los partidos en la prórroga, con empate a 1 en los dos partidos, ese Marbella 1, Valladolid 1 y ese Orihuela 1, Villarreal 1. Pero se pueden imaginar que la noticia está en Qatar, está en Doha y en el futuro de Xavi Hernández y ese ofrecimiento para entrenar al Barcelona que las informaciones sitúan en ya mismo, no para la próxima temporada, sino para allá. Xavi Hernández hoy ha jugado con su equipo, el Al-Sadd, se ha metido en la final de la Copa del Príncipe y ha dicho esto sobre el Barcelona.
Es mi sueño entrenar al Barcelona, lo he dicho en muchas entrevistas ya muchas veces. Todo el mundo lo sabe, porque es el club de mi corazón. Así que sí, es uno de mis sueños, pero ahora estoy enfocado en Al-Sadd. A Vidal es mi amigo, pero yo respeto al Barcelona, a Valverde y a mi club. Hoy estaba enfocado en la semifinal, ahora estaré enfocado en la final. Estoy muy feliz, respeto al Al-Sadd y esto es todo lo que puedo decir.
Xavi ha reconocido, por supuesto, que la reunión de Vidal y Grau, que es directivo del Barcelona, se produjo en el día de ayer. Como han venido contando, filtrando desde el Barcelona, era primero para ver a Dembélé, ese viaje a Qatar, a Doha, y luego para hablar con Xavi Hernández. Pero antes de que se jugara ese partido, el partido del Al-Sadd, el director deportivo del equipo qatarí ha respondido a las preguntas sobre la relación entre Xavi Hernández y el Barça.
No voy a añadir nada sobre las declaraciones de Turquía al Ahly. Xavi es por ahora entrenador del Al-Sadd y le deseamos suerte, esté donde esté.
¿Puede confirmar si hay negociaciones?
No voy a negarlo, hay negociaciones por Xavi. Todos los medios están hablando de ello. Pero te repito, Xavi es entrenador del Al-Sadd. La última decisión la tiene el club, Xavi y luego el Barcelona.
Esas tres patas, parece que la última decisión la tiene Xavi Hernández. Enseguida estamos en Barcelona con la información que han recopilado durante toda la tarde-noche los compañeros de Deportes COPE en Barcelona. La otra noticia en Barcelona es que Luis Suárez tiene que parar. Se opera mañana del menisco y va a estar de baja durante 6 semanas. Ha sido noticia durante toda la semana Víctor Sánchez del Amo, el que era entrenador del Málaga, pues el Málaga en un comunicado despide al entrenador del Málaga. Víctor Sánchez del Amo dice el comunicado por los graves daños causados en la institución. Eso dice el comunicado. Se hace cargo ahora del equipo Sergio Pellicer. De la Copa del Rey, que insisto, todavía tiene 2 partidos en juego. En la prórroga el Marbella 1, Valladolid 1. Y en la prórroga el Orihuela 1, Villarreal 1. Hoy ha caído un equipo de primera, el Getafe, que ha perdido en Badalona por 2-0. Es el segundo equipo de primera división que cae eliminado. El resto de primeras han pasado y destacan las goleadas, estas que van a escuchar: Sestao 0, Athletic Bilbao 4, Portugalete 0, Betis 3 y Murcia 0, Leganés 4. Equipos de segunda B que han ganado a equipos de segunda. El Ebro a la Ponferradina en la prórroga, la Cultural al Huesca, el Badajoz a Las Palmas, el Ibiza al Albacete en los penaltis, el Logroñés al Cádiz en los penaltis y el Recre al Fuenlabrada también en los penaltis. Luego hacemos un repaso de todo lo que ha ocurrido en la Copa del Rey con protagonistas. El sorteo, como ha dicho antes Erifrade, es el martes a la 1:00 p.m, es a partido único. Y el primer partido, bueno, para el partido único se juega en el campo del que está en categoría más baja. Si coinciden dos primeras, por ejemplo, pues el que salga primero, allí es donde se juega el partido. Mañana a las 7 en Lleda se juega la final de la Supercopa de España, Supercopa madrileña, Real Madrid-Atlético de Madrid. Durante la tarde había algún rumor sobre el estado de salud de Oblak, que tuvo un golpe el otro día contra el Barça. Dice Antonio Ruiz que está bien, aunque ha hecho ejercicio aparte, pero dice que mañana va a jugar y va a ser portero titular del Atlético de Madrid. Por cierto, la noticia en el Real Madrid, luego la comentamos, es que ata a otra perla brasileña para el futuro. Se llama Reinier, tiene 17 tacos, juega en el Flamengo, es centrocampista de ataque y parece que va a ser oficial cuando cumpla 18, que está a punto de cumplirlos. Fuera del fútbol, ATP Cup, España juega mañana la final, bueno, dentro de unas horas, porque se juega por la mañana española, lo va a hacer contra Serbia, así que tenemos un Nadal Djokovic, después del Bautista Lajovic, que va a empezar a las 8:30 de la mañana. Y en balonmano, segundo partido del europeo, segunda victoria de España, ha ganado Alemania, 33-26. Con todo esto, como es sábado, el sábado en la radio, en la COPE, en el tiempo de juego, suena el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know. Situamos marcadores en el Municipal de Marbella. Bautista, ¿cómo marcha la prórroga del Marbella-Valladolid?
Corro, ¿qué tal? Aquí estamos en Marbella en una noche de copas. Claro que sí, en la Costa del Sol en Marbella estamos. Camina el crono por el 9 de juego de la primera parte de la prórroga. Se adelantó Paulo Vítor para el Marbella. Lo empató en el 85. Unal sigue el 1-1.
Y situamos cómo está el partido en el Municipal de Los Arcos en Orihuela, en el Orihuela-Villarreal en la prórroga, Juan Fran Millán.
Pues estamos, hola Corro, ¿qué tal? Estamos en el 12 de la primera parte de la prórroga. Lo está intentando por activa y por pasiva el Villarreal, pero se está topando con el portero Aitor Arias. Ahora hay córner para el Orihuela. Sigue el 1-1, el gol del Villarreal de Gerard Moreno. El empate para el Orihuela de Brian Pallarés.
Así están las cosas en la Copa que se va a meter casi en la madrugada española. Bueno, el Barça. COPE Barcelona, Joan Ballori. Hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches.
Cuando hablamos el viernes por la tarde, cuando los compañeros de RAC informaron de la visita de Grau y de Abidal a Doha, ya me dijiste tú, cuidado que el Barça no está negando que hayan ido a ver a Xavi Hernández.
Sí, y eso ya es, o ya era en ese momento muy significativo, y bueno, así estamos a estas horas de la noche. Corro muy pendientes ahora mismo de Doha, de Qatar, de los nuevos contactos allí que se tienen que estar produciendo ahora mismo entre Xavi y esos dos enviados del Barça, Óscar Grau, el director general, y Eric Abidal, el director deportivo, y sobre todo pendientes de la respuesta de Xavi, de si está dispuesto a tomar ahora mismo ya las riendas del Barça o no. Gente cercana a él me dice que la propuesta le ha descolocado, que tenía dudas, que en su cabeza, en la cabeza de Xavi, estaba a llegar al Barça, pero como muy pronto, en 2021, con un proyecto grande, muy ambicioso, con una gran estructura, y no deprisa y corriendo a media temporada, que él es una persona muy fría, que toma decisiones con la cabeza, pero también me decían que, por otro lado, él es muy culé y que ahora mismo todo es posible. En el club, en la directiva, hasta ayer el mensaje seguía siendo de confianza en Valverde. Eso ha cambiado. Hoy ya no descartan nada. En la Secretaría Técnica, lo que nos llega es que la Secretaría Técnica y los jugadores están con Valverde, pero que todos son conscientes de que por la presión después de la eliminación en Supercopa contra el Atlético de Madrid, son conscientes de que se puede tomar una decisión drástica. Otro elemento clave, evidentemente, Valverde, desde su entorno, nos dicen que, bueno, que está contemplando el espectáculo, que nadie del club ha hablado con él, Y lo que podemos decir es que hasta ahora Valverde, ante situaciones difíciles, ha actuado o ha reaccionado con mucha tranquilidad, sobre todo después de la eliminación contra el Liverpool. Él a lo suyo, si el club quería tomar alguna decisión drástica, que ya se lo comunicarían, pero tampoco se había visto Valverde hasta ahora en una situación como esta, siendo él el entrenador y el Barça negociando en Qatar con un posible futuro entrenador. Y te añado, Corro, un último elemento que creo que también es importante, desde la candidatura de Víctor Font, que como sabes es la única persona que de momento ha dicho que se piensa presentar a las próximas elecciones a la presidencia del Barça. Víctor Font desde el primer momento apostó por Xavi Hernández como técnico de futuro, y Xavi en muchas ocasiones ha manifestado sintonía total con Víctor Font, y me decían esta tarde que ellos le han hecho llegar a Xavi el mensaje de que sería un error para él y para el Barça aceptar ahora esa propuesta, llegar ahora al Barça, que sería dilapidar un activo precipitadamente, que el tren del Barça para Xavi va a pasar más veces, que podría ir al Barça cuando él quisiera más adelante, que por tanto le recomendaban que no aceptara la propuesta. En definitiva, Corro, ahora mismo el balón en el tejado de Xavi y de su respuesta, que debe llegar o esta noche o mañana.
El titular es el que resalta Joan Bayori. Decide Xavi Hernández. Tengo comunicación con un amigo, un periodista árabe en la zona, en la zona de en los países árabes donde se está cociendo ahora mismo esta operación, que es Reda Feyous. Hola, Reda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. ¿Cómo estáis?
¿Qué se dice en Qatar? ¿Qué le puedes contar a los oyentes de este tiempo de juego que se diga en Qatar, muy cerca de donde se esté produciendo esa decisión de Xavi Hernández?
Sí, pues después de la rueda de prensa y después de la victoria pues aplastante del SAT contra Rayan, 4-1, y van a jugar la final el viernes 17 contra el Tajik, que es un partido como un clásico aquí en Doha, pues el club está centrado en esta final. Y no habrá ninguna declaración la parte de Xavi por respeto a esta final. Él también dijo esto en la rueda de prensa hace unas horas. Y lo que habló como si fuera una despedida. Habló de, es un placer trabajar con este club, es un placer trabajar con sus jugadores. Tenía esta sensación que es un adiós anticipado. El club lo va a respetar, lo quieren mucho, lo respetan mucho. Yo lo entrevisté varias veces, lo quieren mucho. Es un ejemplo, aquí vivo en Qatar, en Doha, en SAT, todo el mundo lo quiere. Lo que el club quiere por el momento pues esperar hasta el viernes. Esa es una final importante para el club frente a un adversario muy muy fuerte también, que es el Dajil. Entonces el club no quiere avanzar ninguna declaración ahora. Lo dijo su portavoz, el director deportivo Torkel Al-Ali. Dijo que sí, hay unas negociaciones, lo confirmó en directo antes del partido el segundo director deportivo, Mohamed Ghulam, también dijo lo mismo, que no niega que hay negociaciones con Xavi para que se vaya al Barça. También, lo que todo el mundo sabe, que Xavi contestó por el tema de Abidal y todo eso, y dijo que es un amigo, vino ahí para ver a Dembélé, pero bueno, Dembélé ya no, por de menos no desplaza a Vidal. A Vidal se ha ido a Doha para hablar con Xavi. Y por eso, pues, habló también por su sentimiento. Es un sueño entrenar al Barça y daría todo para conseguir. Y es una oportunidad que se va a presentar una vez. Y no creo. No creo que va. Sí, no creo que Xavi y el club también lo van a rechazar esta oferta. Y hay una noticia que ¿sí? acaban de comunicar también de Doha. Es una notición. Me dijo un amigo mío, que es muy cercano del club y todo, que Xavi lo estaban preparando para entrenar el PSG. Si fallera Tuchel en el Champions League. Ah, ojo. Pero ahora, después de la oferta del Barça, pues esto ya no, pero este seguro que Xavi lo estaban preparando para el PSG.
Resaltar una cosa de las que has dicho, el Al-Sadd no le va a poner ningún problema a Xavi si decide marcharse, ¿no?
No, estoy seguro, no. Porque, pero una cosa, le han dicho que hay que esperar
hasta el viernes, la final.
O sea,
después
la final de la Copa del Príncipe para el Al Sadd es importantísima, ¿no?
Importante, no, quieren enfocarse nada más en esta Copa y no de, pues para que no, no desvíe a otra cosa, para pensar en el partido este, sobre todo ese partido, es un partido importantísimo, es un título en juego y lo quieren, pero para que termine el partido, si lo declare y gane, ojalá que gane está también, y en este caso puede ser que Xavi lo dice. En esta semana, son muchos días, se puede decir muchas cosas.
O sea, que para ti, Reda, no ves que Xavi salga antes de ese partido. O sea, te sorprendería que saliera si es que sale antes de ese partido del viernes, ¿no?
A mí lo que me han dicho gente cercana, sí, del club, que me han dicho que Xavi no puede salir antes. Aunque el Barça lo está diciendo, le ha dado un ultimátum, pero le ha dado
unas horas para que tome una decisión.
Unas horas,
sí.
Y esto no se hace el día de mañana. Si Xavi no está entrenando un equipo de segunda o tercera, está entrenando en un país extranjero, tiene un contrato, un buen contrato, un proyecto, porque no te olvides que Xavi estaba preparando también para la selección de Qatar, para el 2022. Mm, mm. A mí me lo dijo el año pasado, que con broma así riendo, pero me dijo que sí, que es una... que es una gran oportunidad, y sobre todo que está ahí, Xavi está metido ahí en Qatar, tiene muchos proyectos, y ya sabe lo que es Qatar, está muy integrado en la sociedad, todo el mundo lo quiere ahí, más allá normal por las calles, lo ves ahí, y eso lo de declarar o hacer una declaración antes, yo no lo creo, y bueno, esto es una cosa de despachos, entre el Sadd y el Barça, van a hablar de este tema, pero para que Xavi hablara, no creo que va a hablar ahora Xavi. Xavi, creo que el viernes 17 es el día de la final y hablará después.
Muy bien. Reda, después nos vale de mucho tu información, sobre todo ese detalle de ese partido tan importante que a veces nos parece que lo nuestro es lo más importante del mundo y cada uno tiene su escala de importancia en las cosas que le pasan en la vida, y para el Al Sadd el partido del viernes es muy importante. Reda Fellows, te agradezco mucho la conversación. Hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, apuntadas estas informaciones, las que tiene Joan Bayoy y la redacción de Deportes Cope en Barcelona, y esta que hemos conocido de primera mano desde el mundo árabe en Qatar, de lo que está sucediendo con el Al Sadd y Xavi Hernández. Saludo a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Los dos reconocidos en este programa como, a ver si encuentro la palabra, no anti-Valverde, sino anti-juego Valverde, ¿no? Anti-juego.
Correcto,
Valverde,
bien.
¿No? Anti-juego Valverde, vale.
Lo ha salvado bien.
defensores del estilo.
Bueno, con Joan Bayoli, por supuesto, que tiene información y puede intervenir cuando quiera.
Sí, sí. Joan Bayoli es el vicepresidente primero.
Sí, señor, pues soy todos del purismo más ilustrado. Bueno, escucha, Dani, ¿qué crees que está pasando? O sea, a mí me parece que si el Barça no ha frenado esto, si alguien en Barcelona con algún periodista cercano a las informaciones que se trasladan desde la directiva, es que ellos están pensando que hay una posibilidad de que Xavi Hernández pueda coger el equipo. No sé qué si tienes alguna información o qué te está pareciendo esto.
Mira, mi información, lo ha definido muy bien Bayoli, mi información ayer era una cosa y hoy es otra completamente distinta. A mí ayer lo que me dicen desde... Yo hablé con gente del club, hablé con un compañero que habló directamente con el entorno de Xavi y tal, un compañero de profesión y tal, y la conclusión que yo saco escuchando todas las partes es que ayer... Valverde iba a seguir hasta final de temporada. Lo que pasa es que, bueno, era un movimiento en clave electoral, si tú quieres, en clave de mensaje de Bartomeu, de decir, mira, tengo controlado a Xavi, no voy a echar ahora a Valverde, pero que sepáis, que fijaos qué bueno que soy, que tengo mis lazos echados pensando en el futuro y tal. Esta era la película ayer, pero es que hoy veo que se ha precipitado todo en 24 horas, yo no tengo información nueva de hoy. Pero a mí también me ha sonado a despedida la rueda de prensa de Xavi, el extracto que hemos escuchado respecto al Al Sadd, por mucho que diga que tiene respeto por Valverde y por el Barça y tal, a mí me ha sonado a que Xavi se lo está pensando muy seriamente lo de aceptar para hoy, y estoy de acuerdo en que el tren del Barça sí que pasa y tal, pero también decíamos con Ronald Koeman, cuando Ronald Koeman se sacó el título de entrenador, todo el mundo decía, bueno, está escrito que va a entrenar al Barça y tal. Ronald Koeman no
todavía no ha entrenado al Barça, sí.
Claro, nadie le asegura a Xavi, o sea, a lo mejor ahora el Barça apuesta por, me lo invento, García Pimienta, Henry, Ten Hag, me da igual, y sale bien. Ya son tres o cuatro años.
Un ciclo
más
de cinco años, sí.
Claro, claro, que se queda sin pasar el tren para Xavi.
Bernabéu, si tienes información y lo que quieras decir sobre esa
situación. Sí, mira, a mí lo que me dicen hoy desde de gente del club, primero, que esta reunión estaba prevista estaba pensada para hacerla el día que se ha hecho, es decir, el día de ayer, mucho antes del partido contra el Atlético de Madrid, semifinales de Supercopa.
O sea, cuando vieron que la Supercopa que era se hubiera hecho Saudi, igual, se hubiera hecho igual, ¿no?
Vale. Eso es así, ¿eh? Eso es así lo que se hubiera, contamos ayer. Sí, que estaba se programado, igual. Sí.
Sí, que la razón de ir a Qatar no es Dembélé, porque Dembélé hay que recordar que se está recuperando entre Barcelona y Qatar. Hay días que hay tramos,
sí, que le ven más veces, que no era la primera vez que le veían, claro, después de la lesión.
Por tanto, tú le ves allí porque ya que vas a Qatar aprovechas para ver a Dembélé, que es un futbolista tuyo importante en principio, que se está recuperando, pero tú vas a Qatar para hablar con Xavi, que estaba prevista de antemano y que le hubieran hecho aún ganando. O sea, aunque el Barça estuviera ahora en la final y jugara mañana la final contra el Madrid, el Óscar Grau y Vidal estarían en Qatar negociando con Xavi. Y que la decisión se ha tomado en los últimos meses. La decisión de que Xavi se incorporara de forma inmediata. Eso sí que me lo han dejado muy claro, que la decisión es intentar que Xavi se incorpore de forma inmediata.
Yo creo que es evidente.
Hay una cosa clara, Corro, es decir, si Xavi tuviera claro que no va a ir
lo
ya.
Lo hubiera dicho, lo que iba a decir.
Esta noche
se lo
hubiera dicho
pensando,
y no lo ha dicho.
Se lo está pensando. Claro, o sea, aquí hay dos cosas claras. Una, el Barça que no sale al cruce de esta información. Es evidente que se está produciendo.
No, perdona, el
segundo,
Barça lo filtra.
Y segundo, Xavi Hernández tampoco dice esto no va a ser así. O sea que está
en déjame Corro, añadir una cosa más, porque a medida que vamos hablando van llegando más informaciones. También nos llega a la redacción de COPE en Barcelona, en Cataluña, que de hecho hay gente desde hace un par o tres de días ya del equipo de Xavi, agentes de Xavi, trabajando, redactando en contratos incluso.
Sí, sí.
Perdona, luego, es importante, hay gente, sí, es que agentes de Xavi Hernández que están preparando el contrato.
Sí, sí, trabajando en temas ya de contrato. Desde hace un par o tres de días.
Está muy lanzado, ¿no? Está muy lanzado.
En Qatar, trabajando ahí en Qatar.
Quiero daros dos detalles más. Si tú viajas a Qatar para tratar de que Xavi sea el entrenador del Barça la próxima temporada, viaja Vidal. No viaja Óscar Grau. Si Óscar Grau viaja, es el máximo ejecutivo del club. Es porque hay que negociar letra. Hay que negociar contratos. Por tanto, si Óscar Grau ha ido a Qatar, es porque hay que hablar de números. Y hay que hablar de lo que va a cobrar Xavi, de cómo distribuiría el dinero con su equipo, etcétera, etcétera. Si no va el director deportivo, que es Erika Vidal, y va a hablar de filosofía, de proyecto de cara a la próxima temporada.
David, que Óscar Grau fue a París para negociar con Neymar y no se fichó Neymar, ¿eh?
Sí, bueno, porque...
Pero es verdad que se intentó fichar, quiero decir.
Sí, pero quiero decir que cuando vas a intentar fichar, por ejemplo, a Frenkie de Jong, que era un tema mucho más claro que...
Sí, sí.
Que Neymar,
sí, que es firma, pues, que Óscar Grau es firma.
Sí, sí. Y luego, cuando hay Óscar Grau es que quieren encontrar.
Y luego quiero decir otra cosa. A ver, Xavi duda, es evidente que duda, porque si no dura... O sea, porque yo creo que la intención inicial de Xavi era venir más tarde al Barça. Hay que recordar que no hay ningún feeling, en principio, entre Xavi y esta junta directiva. Recordaréis que en su día, una cosa que evidentemente no hay que hacer, pero que todos supimos y fue pública, se le filtraron unas conversaciones de WhatsApp privadas donde Xavi venía a decir que esta junta no tenía ni idea y que los fichajes que hacía no iban a ningún lado. ¿Os acordáis, no? Es decir, sí. No hay ningún feeling. Pero cuando te ponen el todo delante... Es mucho más difícil.
Bueno, me estaba recordando
mantener el pulso.
Una conversación que hemos mantenido esta tarde de John Bajori, que hay es jugadores, amigos, personales, cuando se dice personales, que remarcas un poco que es más amigo todavía, de Xavi Hernández, como Valdés, Víctor Valdés, un amigo suyo, ¿no? O Carles Puyol. Carles Puyol le ha dicho no a esta directiva. Víctor Valdés ha tenido un enfrentamiento serio con esta directiva. O sea que, bueno, a veces las amistades y las decisiones personales no van por el mismo lado. No,
sobre
pero,
esto, Corrochano, si me permites, sobre el tema de la relación entre Xavi y Bartomeu, me dicen que es una relación profesional. Que evidentemente la sintonía, por ejemplo, no es la que sería con Víctor Font, pero que la relación con Bartomeu, si Xavi tiene que volver al Barça ya, tampoco sería un obstáculo insalvable.
Bueno, ni con Víctor Font, Joan, ni con Joan Laporta, el que Xavi ha dicho repetidas ocasiones, es el mejor presidente de la historia del Barça. Es decir, que Bartomeu queda bastante al margen de todo esto. Y luego hay otra lectura que hay que hacer acerca de lo que decía Joan del tema de Víctor Font. Estamos en una batalla electoral. O sea que yo creo que una estrategia clara por parte de Bartomeu, porque Bartomeu sabe que en el 2021 Xavi va a ser un arma electoral importante. O bien para Víctor Font o bien para Joan Laporta.
Bueno, y que es un escudo.
Si tú lo arrastras antes y te sale bien.
No, ya, es un escudo fantástico. O sea,
es un escudo fantástico para el 2021.
Es pasar a la historia como el presidente.
Gente que eligió a Xavi Hernández y todo sale bien, ¿no?
Hacer bueno que el sucesor gane puntos, etcétera.
Déjame que incorpore desde Arabia Saudí a Manuel Lama, que estará viendo No sé si ojiplático lo que está pasando en el Barcelona. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, por cierto. Aquí han televisado el partido de Xavi.
¿Sí?
Sí, sí, lo han televisado. No se le da mucha bola a la noticia, pero sí que es verdad que han puesto el encuentro y además donde ha ganado claramente el equipo Xavi. Sí, yo lo que flipo de toda esta historia, escuchando a Bayori, a Sanabre, a Bernabéu, es si esto no sale...
¿Cómo queda Valverde?
¿Cómo queda Valverde? No. ¿Quién tiene pelota de acercar a Valverde a decirle algo? Claro, porque Valverde el próximo martes... Valverde, el próximo martes, imagínate que por lo que sea, Xavi dice que no. O el próximo martes dice Xavi sí, pero dentro de 15 días. ¿Quién se acerca a Valverde a decirle algo?
Pero a mí es que esto me huele...
Tuvimos un momento así. Después de la final de Copa, que se decía que Bob Martínez ya estaba fichado, que estaba firmado...
Sí, pero es a final de temporada, ¿eh? O sea, a final de temporada, que no es lo mismo que a mitad de temporada...
Sí, pero estos son rumores, ¿sabes? Es que estamos ante una negociación absolutamente... mediática, o sea, es que está...
Yo creo, está sinceramente, por todo el mundo. Como observador de en la distancia, que esto está más lanzado de lo que podemos saber, porque... En riesgo está, primero, la estabilidad del club en la decisión de a mitad de temporada, yendo primero en la Liga, ¿eh? No lo olvidemos, es líder de la Liga y está clasificado para los octavos de la Liga de Campeones. El meneo que le está dando a la estabilidad del club es tremendo, o sea, es tremendo. Es evidente que si Xavi Hernández ficha por el Barça, nadie se va a acordar de Valverde. Nadie se va a acordar de Valverde, porque Xavi Hernández es uno de los nuestros, ¿no? Es uno de los nuestros. Y en esto que vosotros abanderáis muchas veces del estilo de juego, Xavi Hernández es... la pica de la bandera. O sea,
pero también,
es...
Corro, depende de cómo acabe la temporada, ¿eh?
Sí, pero...
¿Y si llega Xavi y le salen las cosas fatal?
Claro.
Es que porque yo, vamos, lo veo tan inoportuno y precipitado todo.
Xavi representa el estilo, pero como jugador, como entrenador.
Perdón un segundo, que hay dos partidos de Copa y hay gol en Orihuela, Juanfran Millán.
Gol del Villarreal. Gol... de Gerard Moreno. En el 117 de partido estaba chuchando, le habían anulado ya dos goles al Villarreal, se defendía como podía el Orihuela, pero ya no ha podido más. Disparó con la izquierda Gerard, el balón tropieza en un jugador del Orihuela y se aloja en el fondo de la portería de Aitor Arias, que lo había parado absolutamente todo. Se ahoga en la orilla el Orihuela, quedan dos para el final del partido de la prórroga. Orihuela 1, Villarreal 2, doblete de Gerard Moreno.
Quedan 6 minutos en el partido en Marbella y está empate 1, quedan 6 minutos para llegar a los penaltis. Estabais hablando, que no sé quién estaba en el uso de la palabra en el asunto de Valverde y Xavi, de quién se juega más, si viene o no viene Xavi Hernández.
No, pero que decía Joan que, claro, puede venir Xavi, que las cosas les acalman estos 6 meses, pero yo, es decir, primero yo no creo que el Barça queme, o sea, yo creo que Xavi no se va a quemar por estar 6 meses aquí y no ganar nada, porque esta no es su plantilla, porque él no ha hecho esta plantilla. Y también depende de cómo pierdas o cómo te eliminen, si al final no ganas nada, ¿no? Y porque yo creo que si tú fichas a Xavi, la idea es hacer un proyecto de verdad a partir de la 2020-2021.
Vas primero en la Liga, recuerdo.
En media temporada Xavi no va a arreglar los grandes problemas que tiene.
Bernabéu, no es que estés como le pasó el año pasado al Real Madrid, que trajo a Zidane cuando estaba la Liga perdidísima.
Sí,
y
claro,
la Liga de Campeones perdidísima.
Sí, pero hay
tan perdida que estaba eliminado. Porque no es lo mismo traer a un entrenador cuando vas primero en la Liga que estás a 20 puntos del primero, ¿eh?
Ya, pero con Valverde corro...
No lo sabemos, Bernabéu, no lo sabemos.
Acuérdate del año de Luis Enrique, cómo era la situación en enero, que era un polvorín el vestuario y el Barça ganó el triplete. Acuérdate.
Sí, pero era el primer año de Luis Enrique, Joan. Acababa de llegar.
Llevaba medio año y fue por un encontronazo con la gran estrella del equipo.
Aquí llevamos 2 años acumulados de que ya sabemos a dónde va el Barça de Valverde.
Bueno, a lo que vas, Senabre, yo hago un poco de abogado del diablo, es a ganar la Liga. A lo que vas es a ganar la Liga, que es lo que ha hecho Valverde en los últimos años.
Este año, de momento, los rivales se han presentado a la Liga, a diferencia de los dos años.
Efectivamente, pero nadie dice que la tenga perdida. Es más, es el líder de la Liga.
No, si es posible. Te compro que el Barça pueda ganar la Liga, pero ¿es eso el techo, el objetivo que busca este equipo con el mejor jugador de la historia, con algunos de los mejores futbolistas del mundo, o quiere conquistar Europa?
En el Barça siempre existirá el debate cultural sobre el juego, Corro. No
sí,
es, lo mismo
es evidente.
Madrid. El Madrid vive de los resultados, el Barça puede ir ganando, puede ir tirando, pero tú sabes que
pero
hay
no
mucho
solo tampoco del juego, ¿eh?
Del juego no sé lo que está transmitiendo el equipo.
Bernabéu, del juego no se vive solo, ¿eh? Hay que ganar. O sea, porque si tú juegas muy bien y no ganas nunca, cuidado.
Sí, pero tú llevas una Champions de las últimas 8, ¿eh?
Sí, sí, estamos de acuerdo.
Que has tomado los últimos cinco años, estamos de acuerdo. El Barça no es reconocible muchas veces y en Europa no te has comido.
De acuerdo en que la crítica más grande que se le hace a Valverde no es evidentemente que gane Liga, sino que pierda Champions.
No, que pierda Liverpool, ¿cómo las ha perdido? Claro, sí, sí. El Barça, no solo Valverde, Luis Enrique. Estamos ante un problema más profundo.
Y una pregunta. ¿Y Messi qué pensará de todo esto?
Que fue el primero en salir a decir Valverde no es el culpable.
Claro, porque aquí estamos hablando de Bartomeu, de Oscar Grau, de Abidal, de Xavi, de Valverde, pero de Messi todavía no hemos hablado. Y yo me imagino que Messi tendrá algo que decir en esto, ¿eh?
Yo te hago una pregunta, Manolo. Yo no sé si Messi ha hablado o no con Xavi, pero ¿tú crees que esta junta se mueve o mueve un dedo si Messi no lo ha bendecido?
Bueno, aparte Xavi y Messi son amigos, ¿no?
No, pero como no lo creo, por eso todavía creo que no está muerto Valverde. Porque yo creo que Messi no va a aniquilar a Valverde tan fácil como parece después de lo que dijo el otro día. A no ser que el otro día lo que dijera fuera un acto de mentira pura y dura. Pero no le vi yo mintiendo mucho. Ni a él, ni a Suárez, ni a ninguno de los jugadores que dijeron públicamente que Valverde no tenía ninguna culpa de lo que estaba pasando.
Perdón, que hay final en Orihuela, Millán.
Sí, ha terminado el partido. Clasifica el Villarreal. Ha sudado mucho, ¿eh? Ha jugado la prórroga y ha pasado a 3 minutos del final del encuentro. El doblete de Gerard Moreno, clave. Gran partido del Orihuela, que llegó a empatar con desventaja en el tramo final del encuentro. La gente aplaude. Deportividad en el campo. Orihuela 1, Villarreal 2.
Otro más que se mete en la siguiente ronda, que es la tercera, pero por los pelos. El Villarreal, que ha ganado 2-1 en Orihuela. Todavía no ha terminado la prórroga del Marbella 1, Valladolid 1. Bueno, pues conclusiones finales, lo que queráis decir, porque seguramente en las próximas horas vamos a tener más información, porque yo antes pregunto, ¿tenemos confirmado que Grau y Abidal siguen en Doha, en Qatar?
Sí, sí, ellos están allí. Sí, sí, están
o sea,
allí.
Que van a recibir una decisión final de Xavi en las próximas horas, sí o no, y con eso se van a volver. Si es sí, pues movimiento sísmico en Barcelona, pero si es no, movimiento todavía sísmico en Barcelona.
Todavía más.
Sí, bueno, sí, un detalle adicional, sin importancia, pero que viene al hilo de lo que te contaba tu compañero desde esas tierras, las que nos viene la noticia, que es entrañable que el Al-Sadd diga que le importa mucho la final, el partido este del viernes.
Sí, la final,
pero
la
ya te digo yo que... Y ya te digo yo que si Xavi dice sí y el Barça dice sí, el Barça no se va a esperar a
la final de la Copa del Príncipe,
una semana, ¿no?, para que jueguen una final con su equipo, porque una semana en Barcelona es oro puro. O sea, tienen que poner más dinero, si tienen que negociar de otra forma, pero Xavi no va a estar una semana porque su equipo juega una final.
Estoy de acuerdo.
Y sobre Valverde, antes hablaba Manolo de la situación de Valverde, yo te digo una cosa. Es decir, en el caso de que Xavi diga no, es que yo creo que Valverde no puede seguir. O sea, tú no puedes tener
irse no se va a ir
un entrenador absolutamente ninguneado públicamente. Bueno, si la decisión de Valverde ahora mismo dependiera de su dignidad,
que lo echen.
No, quiero decir, yo creo que si la decisión de Valverde dependiera de su dignidad ahora mismo, que ya sabemos que no depende solo de su dignidad porque hay dinero por medio y es normal que él defienda un contrato, lo más lógico es que renunciara al cargo, porque es que es un
Valverde, pero no le puedes pedir a Valverde que haga eso.
No, yo no le pido a Valverde, quiero decir,
porque Valverde,
como ejemplo,
Valverde no ha ido a Doha, a Qatar, a hablar con Xavi Hernández
Lo pongo como ejemplo de decir, vamos a ver, tú puedes tener un técnico hasta final de temporada que públicamente ha sido ninguneado por el club.
No,
de
como
esta
dice,
forma.
Como dice, sí, Joan,
es muy difícil, no tienes crédito.
Perdonad un segundo. En Marbella, Bautista.
Corro, final en Marbella. Acaba de terminar el partido, la segunda parte de la prórroga. Nos vamos a los penaltis. Marbella 1, Valladolid 1. Así que, por lo tanto, lanzamientos del punto de penalti. Lunin como portero del Valladolid y Santomé como portero del Marbella pueden ser los protagonistas.
Pues afina la voz, que vamos a ir con los penaltis enseguida en el Marbella-Valladolid. Oye, que conclusión final, Bayori, ¿me querías decir el nombre de la persona que está allí con el tema de los contratos?
Sí, porque me dice Quique Iglesias que lo podemos decir, así que aportamos el dato. La persona que está allí con el tema de los contratos en Qatar es Fernando Solanas.
Fernando Solanas está redactándose, imaginamos, el contrato de Xavi Hernández.
Entonces esto se hace.
Hombre, hace un par o tres de días.
Cuando ha dicho Bayori que había personas redactando contrato, digo, hombre, puede ser que no se haga al final por alguna cosa, pero que esto está muy lanzado, parece evidentísimo, ¿no? Parece evidente. Pero bueno, en el fútbol no digas nunca jamás. Oye, gracias por la conversación. Mañana habrá más, por supuesto, con más información. Hay, para mí, hay... En el mundo del periodismo deportivo, en el futbolístico especialmente, hay muy pocas noticias. Pero las grandes, grandes son los entrenadores del Madrid y del Barça. Esas son las grandes, grandes. Y esta es una muy grande si Xavi Hernández finalmente vuelve al Barcelona. Y se gesta después de que el Barça caiga en las semifinales de la Supercopa de España, aunque esa conversación a la que acudían Grau y Abidal estaba prevista. Pero a lo mejor el tono de la conversación cambió después de que apareciera, una pancarta de Valverde out en un estadio árabe contra Ernesto Valverde, que será también para la historia, que Valverde fue echado por las críticas que hubo, por las críticas que hubo en el estadio. Oye, Senabre, mañana hablamos, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande a todos.
David, un abrazo muy fuerte, espero que paséis los días lo mejor posible y el cariño de esa redacción,
Él hubiera disfrutado mucho con un debate como el de hoy, lo digo.
Pues seguro que lo ha escuchado, un abrazo David,
Gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Vosotros.
Joan, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, pues nada más, que seguimos pendientes. Si hay cualquier noticia novedosa, cualquier novedad, la apuntamos.
Y enhorabuena a todo el equipo de la redacción de deportes de COPE Barcelona, que se ha puesto a currar en cuanto a esta noticia ha ido cogiendo vuelo. Lama, ¿qué quieres escuchar? ¿Los penaltis del Marbella-Valladolid? ¿Quieres
que hablemos?
¿Sí? ¿Te gusta?
Me gusta mucho eso.
¿Sí?
El Marbella-Valladolid me pone...
Pero escucha, ¿se está viendo allí en Arabia Saudí el Marbella-Valladolid o no?
No se está viendo, pero vamos, los de Best of You son capaces de ponerlo.
Sí, esos tienen fuerza. Oye, ¿sabes tú que le conoces que he visto la imagen y digo, lo que es la vida? O sea, la primera imagen del Marbella-Valladolid ha sido palco del Estadio Municipal, en el palco Óscar Ribot y Ronaldo. No me digas que no es la bomba a la vida un tío que le ha hecho 1000 reportajes a Ronaldo que se siente en un palco de tú a tú.
Sí, y que además fue jefe de prensa del Madrid cuando estaba Ronaldo.
Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, que le ha hecho 1000 reportajes y se sienta un día como presidente, como es el CEO de Best of You, y está hoy disfrutando de este Marbella 1, Valladolid 1. Oye, están Toñito Ruiz y Miguelito. Antonio Ruiz.
A la orden, a la orden.
¿A dónde? Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, vamos a contar noticias de la final de mañana y si no da tiempo escuchamos algún sonido antes de que empiecen a lanzarse los penaltis entre el Marbella y el Valladolid. En el Real Madrid las noticias son las siguientes.
Se ha celebrado esta tarde el último entrenamiento, los 23 a disposición de Zidane, ninguna pista en el entrenamiento, todos mezclados. Pensamos que Marcelo, que jugó unos minutos en la segunda parte contra el Valencia, puede ser titular en el lateral izquierdo. Y después la gran incógnita es saber si Zidane va a repetir el mismo dibujo con esos 5 centrocampistas y Jovic o mueve alguna pieza. Yo creo que lo más probable es que lo haga, aunque tampoco descarto que saque a Jovic y meta a alguno de los brasileños. No sé yo si podría jugar con un falso delantero, pero son las únicas dudas en el 11. Un entrenamiento el de esta tarde que ha sido presenciado también a pie de obra por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Te he visto departiendo con Florentino Pérez. Te he emitido un vídeo la agencia F, a través de Twitter, y ahí estabas escuchando al presidente. No sé si ha trasladado. ¿Le habéis preguntado por Reinier, que el jugador brasileño que va a ser jugador del Real Madrid?
Sí, sí. Lo va a hacer oficial el Real Madrid en breve. Cumple 18 años el día 19. Ayer ya pasó incluso el reconocimiento médico. Está concentrado con la canariña para jugar el preolímpico. Es un centrocampista ofensivo de, como digo, casi 18 años, que va a costar en torno a 30 millones de euros, que va a firmar por 6 temporadas y media, y cuando termine este torneo se va a incorporar directamente al Real Madrid Castilla a las órdenes de Raúl, siguiendo los pasos de Vinicius y de Rodrigo.
¿Pasta? ¿Sabemos pasta?
30 millones.
30 millones de euros. Antonio Ruiz, Oblak, ¿cómo está el portero? Que ha habido un rumor durante la tarde que estaba regular.
Bueno, el rumor viene provocado porque Oblak no ha participado del trabajo de grupo en el último entrenamiento del Atlético de Madrid, pero ese trabajo, no hay que alarmar a nadie, viene dado porque ha hecho un trabajo especial Oblak en el gimnasio, un trabajo alternativo para recuperarle de unas molestias que tuvo durante el partido, de un golpe también que sufrió frente al Barcelona, pero me dicen que no tiene el más mínimo problema para estar mañana frente al Real Madrid.
Perdonad que comienza la tanda de penaltis, Bautista, entre el Marbella y el Valladolid.
Va a empezar la tanda de penaltis, tira primero el Valladolid, ahí va el goleador, va Enes Unal, el que ha hecho el gol del empate. Alejandro Santomé, que lo ha parado todo en el partido, está bajo palo, la pega Unal, gol. Gol del Valladolid, hace el primero. Gol del Valladolid, se pone por delante la tanda de penaltis. Tanda de penaltis con Santomé bajo palos. Anotó primero Enes Unal. Va el Marbella al primer lanzamiento. Al primer lanzamiento el Marbella. No sé si ya tenemos vía Quantum a Diego Partida, que ya está ubicándose. Diego.
Hola, Diego.
Por aquí estoy, Javi Bautista, y ya está preparado el primer jugador del Marbella para lanzar. Me estoy ubicando para poder ver el dorsal. Parece que es Elías Pérez.
Vamos sí. allá.
Elías Pérez. Vamos a ver por qué va a poner ya el balón en movimiento cuando lo ordene el colegiado.
Lunin bajo palos.
Lunin bajo palos, que hemos contado en el tiempo de juego que puede ir al Oviedo. Va Elías, la pega para Dios. ¡Ay, qué mal! ¡Paró Lunin! ¡Ha parado Lunin! ¡Ha querido Corro hacerlo!
Panenca mal tirada,
panenca.
¿Eh?
Sí, una sí. panenca mal tirada puede condenar al Marbella.
Ya verá Panaclocha cómo se pone con esto.
¡Uy! Panaclocha está aquí, que se lo llevan los demonios.
Sí, sí, está. ¿Le tienes cerca o qué?
No, está por aquí al lado, que vamos.
Yo sí lo tengo cerca y su cara lo dice todo.
Lo dice todo, ¿no?
Tiene que estar.
Bueno, gana 1-0 Valladolid en Sergi los penaltis Guardiola. Después del empate a 1 en los 120 minutos.
Sergi Guardiola contra la pelota. Vamos a por el segundo penalti del Valladolid. Sergi Guardiola con la zurda, la pega arriba, gol. Gol del Valladolid, se pone 2-0. Nada pudo hacer Santomé. Así que, por lo tanto, 2-0 gana el Valladolid a la espera del segundo penalti del Marbella.
Recuerdo, es un segunda B contra un primera. Se puso por delante el Marbella casi todo el partido, 1-0, y finalmente empató el Valladolid. Ha jugado bastante bien el Marbella. El chaval este que ha metido el gol ha metido un golazo, el del Marbella, ¿eh?
Sí, golazo del brasileño Paulo Vitor. Bueno, vamos a por el segundo.
Dani Pérez, el central.
Dani Pérez, el central, que es el que va a poner ya el balón en juego. El primero lo ha marrado el Marbella con un lanzamiento de penalti mal tirado. ¡Tira! ¡Paró! ¡Ha parado! Dani Pérez la tiró pegadito al palo. Lunin se tiró
buena
al palo.
Parada, ¿eh?
Y muy buena parada de Lunin. 2-0 en dos penaltis. Cuidado, que esto puede ir Corro por la vía rápida, ¿eh?
Pues si a Lunin alguien le quería decir algo del gol que ha recibido, le tendrá que decir algo de los penaltis. Por el momento ha parado los dos penaltis lanzados por el Marbella, ¿eh?
Corro, y en el partido ha hecho muy buenas paradas el portero cedido por el Madrid, ¿eh? Muy buenas
paradas. Bueno,
campeón paradas,
del mundo sub-20 con Ucrania. Sí.
Óscar Plano contra la pelota. Bueno, Unal, Guardiola, Plano, se ha traído todo Sergio.
Ojo,
¿eh?
Que si mete este, está muy cerca Valladolid de meterse. Sí. ¿Eh?
Óscar Plano, Santomé bajo palos. Óscar Plano, gol. Gol del Valladolid, hace el 3-0. Bueno, tiene que marcarlo.
Si falla,
todo,
se acabó.
Todo, sí.
Si falla el Marbella, se acabó.
Sí. Si falla el Marbella, se acabó todo.
Pues bueno, la responsabilidad, Javi, la va a tener ni nada más ni nada menos que el máximo anotador del equipo, Óscar García.
Óscar García, efectivamente, el ariete, el pichichi del equipo, Óscar García. Recuerden, 3-0, los tres los anotó el Valladolid. Los dos penaltis que ha tirado el Marbella, los dos los ha fallado. Un segunda B contra un primera. Han tenido que llegar los penaltis. Va Óscar García, se pone en la media luna. Va a tener una mínima carrerilla. Lunin bajo palo, le pega a Óscar García. Gol, gol del bueno. Marbella. Bueno, 3-1.
3-1, si marca el Valladolid, pasa el Valladolid.
Ya pasaría el Valladolid, efectivamente. Bueno, me parece que va Aguado, ¿no? El 15, efectivamente, el que va contra la pelota.
Sí, señor, es Aguado.
Si marca Aguado, pasa el Valladolid. Así que podemos estar ante el penalti decisivo de la serie. Como en la Copa, a partido único, Corro, ¿eh?
Pues sí, ha estado muy emocionante la mañana, tarde, noche, porque hemos habido resultados y partidos muy largos con tandas de penaltis, que ha estado francamente bien, como este partido, ¿eh?
Ahí está Ronaldo, bueno, David Espinar, también en el palco.
Hombre, David Espinar es el jefe de presidencia.
Sí, señor. Va Aguado contra la pelota.
Mucho plumilla, ¿eh? Metido ya en el fútbol, ¿eh? Mucho plumilla.
Bueno, eso es bueno también, Corro. Sí, señor.
Hay que buscarse el hueco, sí.
Vamos a ver, Aguado. Aguado, Santomé bajo palo. Aguado, gol. Definido. Gol del Valladolid. Pasa el Valladolid a la siguiente ronda. Necesitó de los penaltis el equipo de Pucela. El abrazo, ahí está, de Ronaldo con Héctor, el director general. Ahí está el abrazo también de Ronaldo con fíjate lo que contabas anteriormente, con Óscar Ribón se acaba pronto el sueño del Marbella, pero fíjate cómo han competido hasta los penaltis. Pasa el Valladolid 4-1 la tanda de los 11 metros.
Pues visto este partido, solo ha caído un primera, el Getafe, que ha perdido con el Badalona 2-0. Lo han pasado muy mal, entre otros, el Villarreal, que ha ido hasta la prórroga, hasta el último instante de la prórroga, y el Valladolid, que ha tenido que ganar en los penaltis. Diego Partida, Bautista, si no pasa nada en la sala de prensa, un abrazo y enhorabuena al Real Valladolid, ¿eh?
Muchas gracias, Corre, un abrazo.
Adiós, Diego, adiós, Bautista. Ah, por saludos. Cierto, Bautista, por cierto, confirmada la noticia que has dado, Víctor Sánchez del Amo,
sí,
ha sido destituido tras no llegar a un acuerdo, me imagino, en las negociaciones que han mantenido.
Exacto. Va a tirar de libro interno, del código interno que tiene el club, y Víctor al final ha sido despedido. Víctor va a ir a los tribunales porque entiende
normal,
que va a ser
normal.
Un despido improcedente, porque por el vídeo él cree, y por el código interno, no es de recibo que le hayan suspendido primero y luego rescindido el contrato. Así que va a haber lío judicial entre el Málaga y Víctor Sánchez del Amo. La noticia ahora es que Sergio Pellicer, el entrenador del filial, es que el que se va a hacer cargo momentáneamente, dice la nota, en los próximos partidos.
Del equipo se hace cargo Sergio Pellicer, dice la nota, y Sánchez del Amo destituido, dicen, por los graves daños causados en la institución. Lo resolverán, como dice Bautista, los tribunales. Un abrazo, compañero, gracias, ¿eh?
Abrazo.
Lama. Antonio, estabas contando lo de Oblak, ¿y qué más sobre el equipo de mañana?
Bueno, lo de Oblak, que no tiene ninguna importancia, sí, que ha hecho trabajo alternativo, y yo creo que puede repetir el mismo once, porque además no tiene muchos más elementos el Cholo Simeone para poner en guardia mañana frente al Real Madrid. Esto es Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Savic y Lodi en la defensa, Tomás, Herrera, Correa, Saúl en el centro del campo, y yo, Félix y Morata en la punta del ataque.
Manolo, ¿qué esperas mañana? ¿Qué partido esperas?
Hombre, espero un partido donde el Madrid maneje el balón, donde el Madrid tenga la pelota, marque el ritmo del encuentro y donde el equipo rojiblanco se pertreche, se defienda en esa idea ya del Cholo del 4-4-2, y cuando trate de robar, trate de sorprender siempre por uno de los dos costados de los dos laterales del Madrid. Decía Miguelito que él cree que va a jugar Marcelo. Si jugara Marcelo es el costado que me imagino designarán los atléticos para atacar, por el hecho de que Correa volcaría a ese lado. Y estos tipos de partidos son sorprendentes, como fue el otro día el del Barça y el Atlético de Madrid. Yo creo que el Madrid es muy favorito para ganar. El otro día tenía dudas de que el Barça fuera a pasar, y cuando le vi jugar pensé que iba a golear al Atlético, pero luego pasaron los colchoneros. Yo creo que el Madrid es muy favorito, pero en una final puede pasar de todo.
Miguelito, ha sido curiosa. Yo creo que no se había visto esta imagen nunca. Los dos entrenadores del Madrid y del Atlético, se ven mucho en Barcelona, posando con sus camisetas previo a una final. Es una foto para la historia, ¿no?
Foto histórica, sin duda. Yo no recuerdo un derbi oficial de esta envergadura en el que, vamos, no recuerdo porque no se ha dado esa foto previa en la que se juntan los dos entrenadores, posan, se dan un abrazo.
Lo que no se han cambiado las camisetas, que no sé si se suele hacer en los derbis catalanes, pero que parece que aquí, como en Madrid, digo, hay como mucho respeto a coger la camiseta del otro, ¿no? De Zidane, la del Atlético, y Simeone, la del Madrid, ¿no? Por las fotos que te sacan luego, claro.
Pero ese posado a mí lo que me gusta es porque transmite serenidad, equilibrio, tranquilidad a todo el mundo.
No, importancia de un gran partido que se está jugando, al que le va a mirar todo el mundo
cordialidad
mañana.
Cordialidad también.
Y cordialidad entre los, porque los dos tienen buen rollo, ¿no? ¿Tenéis constancia de ello, Manolo, entre Zidane y Simeone, más allá
siempre
de...?
Siempre se piropean.
Sí, bueno, más que buen rollo, entre ellos lo que tienen es respeto. Porque ellos realmente no es que tengan una amistad, ni un contacto, ni vayan a comer juntos, pero, hombre, se respetan porque lo que han hecho cada uno con sus equipos es digno de alabar. Yo creo que Simeone le gustan muchas cosas de Zidane, y yo creo que a Zidane también le gustan muchas cosas de Simeone, pero no es que haya una amistad de tenedores de por medio para hablar de fútbol.
Voy a contar un detalle. Sí. El presidente Cerezo se fue, abandonó la concentración aquí del
equipo. Están los Forqué hoy, creo, en los premios Forqué.
Para estar hoy en los premios Forqué, que para que la gente se haga una idea, como dice Lama, los premios Forqué vienen a ser una champion en el mundo del cine, te quiero decir, mundo del cine español.
Sí, sí, sí.
Son unos premios muy prestigiosos y él tenía que ir mañana. Me dicen que viene con Miguel Ángel Gil en un avión para presenciar la...
El partido es a las 7 de la tarde hora española, a las 9 de la noche allí en Arabia. Oye, de las ruedas de prensa de Simeone y Saúl y Zidane y Ramos, ¿destacáis alguna frase de los protagonistas?
Bueno, a mí de Simeone y Saúl me gusta mucho. Primero Simeone, que dice que encuentra la motivación en los gestos, en la cara, en el esfuerzo, en el sacrificio de sus hombres el otro día frente al Barcelona. A Saúl le ha gustado mucho que su entrenador diga eso, y prácticamente los dos convienen en que para el club es muy importante este título, para el crecimiento del club, para el prestigio, para tener un sello importante ya a estas alturas de temporada, aparte del título, ¿no?
En el Madrid, esta mañana habló Zidane, sobre todo algunas reflexiones acerca de su metodología, ¿no? Él dice que se considera mejor entrenador que hace algunos años, que cree sobre todo en el trabajo y la paciencia, ha alabado al Atlético de Madrid, y incluso ha bromeado con los trajes a los que se suele referir Paco González cada vez que cambia de sistema, ¿no? Se los ha repasado todos nuestro compañero Toribio de Radio Marca, y se reía Zidane porque dice, pues no tenía yo constancia de que había utilizado tantos sistemas. Y en el caso de Ramos, que ha hablado por la tarde, no ha dicho gran cosa, para decir verdad. El capitán del Real Madrid dice que a su juicio el partido se va a decidir en los pequeños detalles, y que no cree, pese a que el equipo ha marcado 6 goles en los últimos 2 partidos, muy pocos, por cierto, conseguidos por delanteros, sigue pensando Ramos, como a final del pasado año, cree que no hay un problema con el gol.
Esta es la voz de Ramos y de Saúl a la pregunta, a los dos, de si sienten algo especial al enfrentarse uno al Atlético y el otro al Real Madrid. Son respuestas diferentes.
La palabra enemigo ya de por sí es bastante fea. Yo creo que en lo profesional, más allá de tener un enemigo, hay rivalidad. Yo en mi caso no veo al Atlético de Madrid como un enemigo. Es un rival directo que satisface mucho más ganar a equipos como ellos que a otros.
Porque somos el Atlético de Madrid, porque cada partido que afrontamos, lo afrontamos como una final. Tenemos muchas ganas de conseguir este título. Te sigue poniendo a jugar contra el eterno rival. Más bonito aún cuando juegas por un título, una Supercopa de España. Creo que es super más, lo hace más especial todavía aún.
Muy bien, recuerden que los últimos antecedentes son el 0-0 en la Liga y para los Atléticos el 7-3 de la pretemporada en Estados Unidos, que tanto llamó la atención. Muy bien, pues al filo de las 2 de la madrugada os dejo descansar. Sergio Jiménez, Manolo Lama, Antonio Ruiz y Miguelito, si no tenéis nada que decir, mañana os escucho en el tiempo de juego.
Pues nada, mandarte un abrazo muy fuerte y que nos escuche, que es lo que tienes que hacer.
A ver si aprendes. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Lama.
Hasta luego.
Adiós, chavos. Miguelito. Hasta luego, Antonio. Gracias. Y hasta ahora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el acierto y el criterio que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Ya podemos dar por cerrado el nombramiento de todos los ministros, 22 miembros en total, que se dice pronto, del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El magistrado Juan Carlos Campo va a ser el nuevo ministro de Justicia en este gobierno de coalición, en sustitución de la fiscal de carrera Dolores Delgado. El gobierno ha desvelado a lo largo de este sábado, con este último nombramiento, 3 ministerios, entre ellos también el de Política Territorial, una cartera intermediaria y que coordina con las autonomías. Sánchez ha elegido para esta cartera a Carolina Darias, exconsejera del gobierno canario y muy afín al presidente, al que daba las gracias al conocer su nombramiento.
Evidentemente, para mí es un honor, es una gran responsabilidad que asumo con mucha ilusión y con mucho orgullo.
Gratitud al presidente del gobierno de España por pensar en mí, en Canarias especialmente, y que desde luego pudiera humildemente contribuir a este gobierno de progreso que se está constituyendo y que ya tomará posesión en los próximos días de la siguiente semana.
En nuestra página web, en cope.es, tienes todos los nombres y toda la información de los nuevos ministros del gobierno y también toda la información sobre quién es quién en el nuevo ejecutivo de coalición. Un gobierno que va a echar a andar de forma oficial el próximo lunes, cuando se haga la tradicional entrega de las carteras a los nuevos ministros. La agenda de Sánchez en las próximas horas nos la acerca Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez eludirá solemnizar la comunicación formal a Felipe VI de la composición final del extenso gobierno bicolor. Lo importante, según han venido aseverando fuentes oficiales a la cadena COPE, es cumplir con el procedimiento constitucional independientemente de cómo se produce. Sánchez ha reservado el domingo para una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, donde en una declaración institucional a las 2 de la tarde venderá los objetivos de un gabinete de coalición, para muchos de cohabitación, dado que convivirán perfiles técnicos ortodoxos y liberales con los populistas de Pablo Iglesias y los suyos. Los nombramientos de todos ellos aparecerán publicados en el BOE el lunes, la misma jornada en la que los 22 miembros del nuevo ejecutivo deberán acudir a la zarzuela para prometer su cargo ante Felipe VI y luego tomarán posesión de las carteras en las sedes ministeriales.
Por cierto, de este sábado también destacamos que Podemos, del País Vasco, se ha unido a Bildu y Esquerra Republicana en una manifestación en defensa de los presos de ETA en Bilbao. Decenas de miles de personas, 65.000 según fuentes de la Policía Municipal, se han manifestado en la marcha que cada mes de enero se organiza para pedir el acercamiento de los terroristas que siguen en la cárcel. Además de los socios del gobierno de Sánchez, la marcha ha contado con representantes de Junts per Catalunya y la CUP. Cambiamos de asunto. La Eurocámara sigue y seguirá siendo noticia porque allí estarán desde este lunes mismo el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín como diputados. Allí se resolverá, eso sí, en varios meses, el suplicatorio pedido por el juez Llarena para que se les retire la inmunidad y la justicia belga atienda a la orden de extradición solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional para que sean juzgados en España. El exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, ha confirmado en la cadena COPE, por otro lado, que la pelota estará en el tejado de los europarlamentarios.
La pelota está en el propio Parlamento Europeo, corresponde al Pleno. Y en el Pleno todo el mundo tendrá que retratarse, los que digan que sí, los que digan que no y los que se abstengan.
Y fuera de nuestras fronteras, Irán ha admitido en las últimas horas el derribo de forma involuntaria, eso dicen, del avión ucraniano en el que viajaban 176 personas. Lo han explicado tanto el gobierno como el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní tras salir a la luz varios vídeos e imágenes que demostraban que sí que era así. Reconocen que todo fue un error humano. Ha pedido perdón el propio presidente iraní y también el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha dicho además que ojalá se hubiera muerto él, literalmente ha dicho esto, y que este incidente no hubiera ocurrido. Todo cuando parecía que la tensión entre Estados Unidos e Irán estaba bajando, pero ahora no para de subir y el pueblo iraní ha salido a las calles en las últimas horas para protestar contra su propio gobierno. Y voy a terminar, Corrochano.
Dime.
Menudo lío se está armando, ¿sí?, en la corona británica después de la decisión de los duques de Sussex de renunciar, yo lo sé, tú eres una persona bien informada, de renunciar a su condición de miembro senior de la familia real. La reina Isabel II, que no se anda con tonterías, ha convocado una reunión familiar este lunes para discutir la decisión del príncipe Harry y de su esposa Meghan. La soberana, el príncipe de Gales, el duque de Cambridge y el príncipe Harry se van a reunir para discutir a fondo este tema y se espera que Meghan, que está en Canadá con su hijo Archie, se una a esa reunión por teléfono si la diferencia horaria lo permite. La reunión, convocada por la reina, tiene lugar tras haber dado la soberana un ultimátum de 72 horas a su nieto y a su hijo, el príncipe Carlos, para resolver esta crisis. No me gustaría estar en esa reunión, ¿eh?
Esto saldrá en la décima de The Crown, ¿no? En la décima temporada de The Crown. Sí. Veremos qué pasó en
esa. Si ya de por sí es larga, hay que meter este último apéndice porque, vamos, unas cuantas ha vivido ya la reina Isabel, ¿eh?
Gracias, Rubén.
Un abrazo. Chao.
Ha informado la cadena.
Estar informado.
Y enseguida, un buen rato con lo que ha pasado en la Copa.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.